Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a esta sección bisemanal sobre matemáticas y judaísmo de Cero a Alef, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hemos recorrido la historia y la biografía de tantísimos matemáticos que realmente nos asombra y la lista no se acaba. Hoy, por ejemplo, tenemos a Karl Menger. ¿Quién fue?
Bueno, pues Menger fue un matemático judío austríaco-americano que va a destacar, bueno, pues por sus contribuciones en álgebra y en geometría, por ejemplo, también en teoría de la dimensión, esto pertenece a álgebra y también topología. Y bueno, este hombre obtiene resultados propios bastante sorprendentes, tanto antes como después de mudarse a Estados Unidos por motivos de la situación política que estaba viviendo Europa. Para empezar por el principio, pues Karl Menger nace en 1912 en Viena, en el seno de una familia interesante, podríamos decir, y que le supone a él una ventaja importante porque sus padres lo van a incentivar desde joven para que se preocupe por los estudios, por el arte, por todo lo que le pueda él servir para educarse. Su madre va a ser Herminia Andermann, que era escritora, periodista y música judía. Y su padre, Karl Menger, este con C en vez de con K, fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía Austríaca. Es por ello que de joven, por cuestión de lo que hacía su madre, que Karl quería escribir novela dramática. Y por parte de su padre, pues él quería estudiar física. Así que Karl cursa sus años de instituto en el Doblinger Gymnasium de Viena, un instituto donde lo reconocen como un niño prodigio y que se ve rodeado de otros chicos con mucho talento. Y entra sin ningún problema en la universidad para estudiar física en 1920. Sin embargo, en 1921 se enrola en un curso sobre geometría impartido por Han, donde este le va a presentar un problema sobre definición de curvas, sobre cómo se define una curva. Bueno, pues Menger se queda fascinado y decide abordarlo sobre la marcha, presentando sus conclusiones a Han, que se queda impresionado con su trabajo. Menger va a continuar trabajando en este y en otros problemas durante su confinamiento en un hospital de las montañas de Estiria, porque había contraído tuberculosis y eso tenía que tratarlo sobre la marcha. Aquí además va a estudiar por su cuenta y va a escribir, por ejemplo, un artículo sobre la definición de dimensión en espacios métricos separables, que va a tener gran importancia y que además va a ser un buen comienzo para su trabajo en teoría de dimensiones. La teoría de dimensiones es una rama de la topología que va a tratar invariantes dimensionales en espacios topológicos. Eventualmente, en 1932, Menger va a publicar un teorema con Noebling sobre cómo espacios compactos, métricos y separables se van a encontrar dentro de un espacio euclídeo de dimensión una unidad mayor. Bueno, pues Menger obtiene su doctorado en 1924 y recibe una beca Rockefeller para el curso siguiente, que va a emplear para pasar dos años, entre 1925 y 1927, como asistente de Brouwer y como docente en la Universidad de Ámsterdam. Poco después, a recomendación de Hahn, va a decidir volverse a Viena en lugar de prolongar aún más su estancia en los Países Bajos. Y acepta un puesto de profesor de geometría en la universidad. Tengamos en cuenta que por aquel entonces Karl solamente contaba con 25 años. Y bueno, este movimiento va a ser una muy buena idea desde el punto de vista de su carrera, aunque no va a ser muy seguro en vista de los acontecimientos que estaban por venir. Bien, al volver a casa, pues tiene la oportunidad además de unirse al Círculo de Viena. Recordemos que el Círculo de Viena fue una organización científica formada por filósofos y por científicos de distintas ramas, matemáticos, físicos, biólogos, con idea de elaborar un lenguaje común a todas las ciencias, con la idea de estudiar la lógica de la ciencia y de decidir qué es y qué no es ciencia, entre otros muchos aspectos. Bueno, pues debido a los conocimientos que tenía Karl sobre economía, que se remontaban a su destierro en Estiria, cuando tuvo que hacerse cargo de la edición del último libro de su padre, que acababa de fallecer, bueno, pues gracias a esto su participación va a ser en el Círculo de Viena, tanto como economista como matemático. Además, en 1928 va a fundar el Coloquio de Matemáticas de Viena, donde matemáticos del más alto nivel acudían a dar charlas sobre sus campos de estudio. Por ejemplo, allí va a hablar Gödel, además va a anunciar por primera vez sus teoremas de incompletitud. También va a estar allí hablando Einstein, Schrödinger, el del gato, y muchos otros. El coste de la entrada pues se va a dedicar a ayudar económicamente a estudiantes que lo necesitaban. Y Carl va a editar durante 8 años, entre el 29 y el 37, una revista pues sobre lo que se contaba en el coloquio. Además, va a decidir pasar el curso 1930-1931 en Estados Unidos, lo que resultaría ser todo un éxito en parte por los contactos que forja y que le van a resultar muy útiles en años venideros. De todos modos, él ya era conocido al otro lado del charco, a pesar de que publica en alemán tanto sus artículos como sus libros. Por ejemplo, el Teoría de la Dimensión de 1928 o el Teoría de Curvas de 1932, que va a ser considerado el primer tratado sobre curvas desde el punto de vista de propiedades topológicas, así como un detallado resumen de todo lo conocido hasta el momento. Bueno, pues estos libros en principio los va a ir publicando él en alemán, y en el momento en el que decide mudarse ya empieza a publicar más en inglés. Además, en el libro mencionado anteriormente va a aparecer el teorema de Merg, que va a ser uno de los resultados más conocidos del autor. El teorema de Menger o teorema de N-arco, dice que en un grafo finito, si se consideran dos vértices no adyacentes, el máximo número de caminos cuyos vértices son disjuntos, sin contar los del principio y del final, estos dos no adyacentes, va a ser igual al mínimo número de vértices del grafo que separan los dos originales. Entonces, si nos acordamos, nosotros habíamos comentado que los grafos son una herramienta matemática que nos sirve, por ejemplo, para trazar caminos entre puntos concretos. El dibujo del metro, por ejemplo, es un grafo, porque lo que hace es trazar caminos que unen distintos puntos. Entonces, lo que va a decir este teorema, que es bastante interesante, es que el número de caminos que se van a poder trazar, que no sean prácticamente lo mismo, es decir, muy parecido entre sí, va a ser igual al mínimo número de vértices, de paradas del metro, que van a tener que pasar para ir desde el punto original hasta el punto de destino. Bueno, pues llega 1933 y Hitler sube al poder, y con él cerca, los nacionalistas austriacos se sienten libres de hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, disparan al fundador del círculo en 1934, y eso va a ser un hecho que afecte profundamente a Menger. Afortunadamente, 2 años después, en 1936, va a recibir una oferta de trabajo en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Como recompensa, podríamos decir, a su esfuerzo en el Congreso Internacional de Matemáticas de Oslo, donde había estado hablando con uno y otro y donde se había asegurado de poner en conocimiento de los asistentes cómo estaba la situación política en su ciudad natal. Menger va a llegar a Notre Dame en 1937 y va a dejar su cargo en Viena en el 38, para no volver más, a pesar de que sus intenciones iban en sentido contrario. A él le hubiera gustado volver después de la guerra. Bueno, pues cuando llega a Estados Unidos con objeto de cumplir el sueño americano, pues se dedica a impartir cursos en la universidad a estudiantes jóvenes. Y poco después, en el periodo 1942-44, va a tomar parte en los esfuerzos de guerra, dando clase a los cadetes de la escuela naval como parte del programa de entrenamiento. Por otra parte, además, había intentado recrear, aunque sin éxito, el coloquio de matemáticas en Indiana. Y en parte no tiene éxito porque en Chicago se estaba llevando a cabo un círculo similar, y además este era más popular. Carl va a asistir a este coloquio todo lo que puede y empieza a tomarle cariño, podríamos decir, tanto a la ciudad como a la universidad y al coloquio, hasta el punto de empezar a plantearse trasladarse allí con su mujer y con sus 4 hijos. Pues sin perder tiempo, la Universidad de Illinois, que se entera de esto, le hace una oferta que él no va a rechazar ni tampoco es que quiera, por lo que acabará trabajando para el Instituto Tecnológico de Illinois durante 23 años, comenzando en 1948 y jubilándose en 1971. Bueno, los intereses de Menger se amplían al llegar a Estados Unidos. Si bien antes se dedicaba sobre todo a álgebra y a topología, ahora va a añadir didáctica de las matemáticas y análisis a la mezcla. Un claro ejemplo va a ser su libro de 1952, Cálculo, un enfoque moderno. en el que se presenta, en el que va a presentar un libro de texto que incluye todos los contenidos fundamentales o todos los contenidos clásicos, como quiera verse, prestando especial atención a la limpieza y a la claridad de la presentación, y también a la modernización de la notación. Contó con 3 ediciones. Otros de sus libros van a ser, pues por ejemplo, Geometría General, de 1954, sobre los avances llevados a cabo en los 25 años previos a su publicación con respecto a la geometría métrica. Por ejemplo, está también Los conceptos básicos de las matemáticas, del 57, en el que lo que va a hacer es abordar pues la idea básica de nuestra ciencia, de las matemáticas, desde un punto de vista didáctico. O, por ejemplo, el estudio en geometría de 1970, que va a escribir con Leonard Blumenthal, en el que tratan los avances hechos por ambos autores y, en general, sobre geometría. También orientado a la enseñanza, como se puede observar por la gran cantidad de ejercicios propuestos que hay en el libro. Bueno, además de libros orientados a la didáctica, Menger va a contar con una proporción del total de sus artículos, que van a ser más de 230, pues dedicados también a la didáctica. Entre ellos, en ellos, Carl suele plantear un problema y abordar su resolución, o pasa a evaluar características de la educación y de su análisis. Por ejemplo, el uso de variables y cómo se está llevando a cabo en la enseñanza, los métodos de introducción de números trascendentes, la probabilidad básica e incluso ecuaciones diferenciales. De hecho, Carl llega a meterse en estadística a través del estudio de la medida, como puede apreciarse en las notas sobre clases publicadas en 1944 por la Universidad de Notre Dame. Bueno, hemos dicho que Carl se jubila en Illinois en 1971 y va a morir 14 años después, aún viviendo en Chicago, en el 83. También hemos hablado mucho sobre su trabajo como matemático, y me gustaría ahora contar una anécdota sobre su vida que puede coincidir con la imagen mental que ustedes tengan sobre los matemáticos. Pues verán, aparentemente su escritorio era el caos más absoluto, papeles por todos lados, sin el más mínimo orden, y bueno, como todo buen matemático, sabía dónde había dejado cada cosa y era capaz de navegar por el mar de papeles sin mayor problema. De hecho, se dice que si él necesitaba averiguar algo que estaba apuntado, podía llamar a su secretaria y de indicarle precisamente dónde estaba para que ella fuera y rescatara el contenido del papel. Bueno, esto va muy bien hasta que su nueva secretaria, que no sabía de la habilidad que él tenía para acordarse de todo, decide ordenarle el escritorio, y cuando él vuelve de las vacaciones se lo encuentra perfectamente ordenado. Y cuando lo ve, está, bueno, por poco si no se echa a llorar al ver que todo su desorden perfectamente ordenado está guardado en pequeños cajones y ya no sabe dónde está nada.
Bueno, eso es lo que nos pasa a algunos, que solamente podemos encontrar las cosas en nuestro desorden. Por suerte, sí que tenemos en orden las charlas que nos das sobre la vida de estos matemáticos judíos cada 2 semanas, y es que esperemos que dentro de 2 nuevamente volvamos a encontrarnos. Muchas gracias a Amelia Muñoz García por esta biografía de Carl Menger, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.